Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Tres de la tarde, 34 minutos, esto es Dulces y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Y como han escuchado, si han escuchado atentamente, está con nosotros el señor Ricky Pascus. Hola Ricky, qué alegría que estés acá.
Para mí es un placer, ya me recibieron diciéndome bienvenido a casa, todos los que son tus colaboradores, así que me siento en casa, y con vos me siento directamente en el baño de la casa.
Bueno, no había por qué decirlo así, pero... Acabo de enterarme que vas a sacar un libro.
Sí, no voy a decir con qué editorial, pero es una editorial que tiene mucho que ver con el universo.
Nadie pensó en Planeta.
Nadie.
Y que lo voy a hacer después de mucho tiempo que mucha gente me decía que tenía que escribir un libro. Pero no lo decía porque yo era buen escritor, sino para que no les hinche más los quinotos.
¿Por qué?
Porque hablo mucho como si fuera literato. Es decir, hablo como raro, escribo...
sí,
y creo que la gente dijo, escribe un libro en vez de dar tanta clase mientras hablas. Y bueno, me parece importante contarle a la gente que tengo, la verdad, ahora sí hablando seriamente, mucha excitación, mucha situación de bienestar, porque me da ganas, porque siento que, dice la frase, el libro, la planta y no sé qué otra cosa, ¿cómo era la frase?
Escribir un hijo.
Plantar un libro.
Plantar un libro y tener una planta.
Bueno, sí. Voy a escribir un hijo. Y lo va a hacer conmigo alguien que escribe. Y bueno, que es José Luis.
¿José Luis?
Sí.
¿Sabes qué es? José Luis Borges.
José Luis Borges. La gente sabrá entender que es un chiste.
Sí, claro.
Basado en una especie de...
Una gaf que cometió el rey.
Pero yo voy a estar con el rey. Lo va a escribir el rey. No sé si saben quién es el rey.
Obvio.
¿Saben quién es el rey?
Por supuesto.
Música, por favor. El rey es el señor...
Osvaldo Bazán.
Pará. ¿Vos sacás un libro y tengo que escribir yo?
Sí, pero yo cobro.
¿Y yo qué?
¿Lo escribís? ¿Qué más querés que escribir un libro de Pascus?
No entiendo cuál era la gracia.
Ser un buen amigo.
Ah, bueno, sí, es eso también.
Y que te canten todos, porque él es un buen... No, y estoy realmente muy, muy contento porque me hace drenar una energía que yo tengo, como vos me conocés, muy acumulada y con mucho deseo de compartir, que tiene que ver con una experiencia de clases y de vida y todo, que a veces me pongo como medio, no sé si ansioso, pero avasallador en querer que todo salga, no porque sea mucho, sino porque soy ansioso.
También es mucho.
Y también es mucho. Y porque tengo lo que sí es muy bueno, tengo muchas anécdotas. Entonces esas anécdotas me han generado metáforas y me han generado imágenes. He tenido la suerte de tener una vida llena de situaciones que merecen ser anécdotas. O por lo menos yo las hice anécdotas.
Efectivamente, tenés una larga vida de trabajo en el entertainment argentino. Digamos, has trabajado con todas las grandes estrellas.
Bueno, eso es básicamente lo que para mí es importante. Tuve la gran suerte, privilegio, seguramente también trabajé mucho para eso, de haber estado contactado con las figuras más emblemáticas de todos los ámbitos. Para mí, te puedo hablar desde Tato Bores, aquel momento de la jueza Bárbara Budía, que era tan famoso, hasta trabajar con Sofovich, pasando, bueno, Julio Boca, Leonora Casano, Julio Chávez, Guillermo Francella, Pinti... y bueno, por supuesto que estoy dejando gente de lado. Y he aprendido.
A ver, trabajaste con todos los grandes.
Sí.
Pero hay un grande con el que todavía no has trabajado.
¿Grande de peso? ¿Grande de edad?
No, grande de talento.
A ver.
El señor Marcelo de la Mea, que está en esta mesa.
Ajá.
A quien justamente alguien desde Villa San Justo. ¿Sabes dónde queda Villa San Justo? Villa San Justo queda en Entre Ríos, cerca de la casa de Urquiza. Que nos está escuchando en estos momentos, está tomando mates, escuchando el programa, y dice, le gustaría escuchar una canción, de la famosa canción del Remanso de Fander por De la Mea. Yo quiero, Ricky, que escuches, junto con nuestro amigo Fabio Naranjo, esta canción.
Qué lindo nombre, Fabio Naranjo.
Sí, Fabio Javier Naranjo, de Entre Ríos.
Qué
además.
Poeta, de verdad, qué hermoso nombre.
Quiero que escuches esta canción y después me digas en qué espectáculo podría estar.
¿El título o te tengo que hacer la historia?
La canción que va a... Marcelo haciendo esta canción.
Ah, él, no él, la canción.
No, él haciendo esta
Perfecto.
canción.
Perfecto.
¿Todavía en Marcelo podés hacer?
Obvio, sí, claro que sí, una canción que me encanta.
Mirá que está Ricky Pazos adelante.
Sí, sí, voy a hacer de cuenta que no está y...
No, ¿cómo vas a hacer de cuenta que no está?
Para cantarla lo más...
¿No estás mal con todos los invitados? Sí,
pero por favor, señora.
Al contrario, miralo, dedícale al tema.
Pero es que me voy a poner nervioso.
Es un placer que esté aquí.
Claro que sí, pero me voy a poner nervioso si hago eso. Prefiero cantarlo tranquilo.
Dale.
Soy de la orilla brava del agua turbia en la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces a oscuras va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste. Es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Para todo el país, Marcelo de la Mea haciendo el tema de Jorge van der Mole.
La oración del remanso.
La oración del remanso.
Bellísimo, te felicito.
Se lo dedicamos a Fabio Naranjo, que está allá en Entre Ríos, tomando mate y escuchando este hermoso tema.
Bellísimo, te felicito.
Bueno, muchas gracias.
Ya está. Placer. Estás contratado para el próximo.
Vamos.
Cuando vos hablas...
Pará, pero me preguntaste el espectáculo.
Ah, ¿lo querés decir? Yo pensé que pasaste otro tema, pensé que no...
No.
Adelante.
No, lo primero que me pasa cuando lo escucho es que a mí me produce un enorme, ahora hablando en serio, por supuesto, una enorme ternura, emoción, y me da sensación de que puede haber futuro cuando escucho a alguien, ojalá que se entienda, porque él va a decir que no se entiende nada, no me hace caso, es complicado. Cuando escucho a un joven que no tiene pudor en estar triste cuando canta. Cuando digo triste, yo asumo que él debe entender de lo que estoy hablando. Él tiene una naturaleza, no sé si triste, melancólica, o una voz no tensa, y eso me da mucha emoción, porque hoy en día las generaciones tienen mucho pudor de manifestar una expresión que no sea optimista a morir, ¿no? Y me parece que tanto la letra de la canción como lo que él tiene en su voz es algo muy sensible y no empuja. Y esto es la virtud básica del artista. Respecto a la obra, para hacer publicidad, vamos a hacer una publicidad de la obra que se va a estrenar ahora, que se llama Una vez en la vida. ¿Vos la viste?
Sí.
Y el protagonista podría cantar esta canción, lo va a hacer Eliseo Barrio Nuevo, no sé si estás de acuerdo. Uh-huh. Pero bueno, lo van a estrenar en el Metropolitan y aprovecho de tener buena onda. Ahora sí, sigamos.
Bueno, la canción es una de las canciones, un clásico del siglo XX de Jorge van der Mole, una de las canciones más lindas del cancionero popular de los últimos tiempos. Y Marcelo tiene esta virtud también, pero no se lo digas mucho porque después, como está en lo de Rocín los domingos, en la Peña de Morphy, después quiere cobrar más y todo eso, y es un problema.
Va a ser, está bien, porque lo de Rocín no puede estar así de triste ni melancólico. Rocín le debe pedir otra energía.
Televisión, ¿no?
En la televisión, pero Cuando vos tenés esta energía no puedes cambiarla al 100%.
No,
así que
verdad.
Ayer te nombró, no sé si lo escuchaste, sí. Luis Novarezio en su programa.
¿Qué dijo Luis Novarezio?
Habló muy bien de vos, de tu libro La historia de la homosexualidad. Ajá. La hablaba con el Negro Oro. Y hablaba, bueno, no voy a decir lo que decía, pero hablaba muy
¿Elogiaban?
Bien. Sí, sí, sí.
Listo, entonces tenían razón, estoy muy de acuerdo en todo lo que dije.
Perfecto, ahora vamos a la pregunta que me querías hacer.
Ahora vamos a la pregunta que te quería hacer. Estábamos hablando, decías, de la enorme cantidad de anécdotas desde la jueza Badía en adelante. Si te tuviera que pedir tres grandes momentos de tu carrera, ¿cuáles serían?
Bueno, el primero que me aparece es de chiquitito, estando en casa, no es carrera eso, haciendo una obra imitada a una obra de Midón y otra de Ariel Bufano, que yo había visto de chico, que se llamaba La Enfermedad Fría. La escribí yo, hice programas en un papel e invité a toda la casa. Y
¿Vos hiciste el programa, todo?
Todo
el espectáculo.
Todo el espectáculo.
¿Tenías cuántos años?
12, 11. Y vino la familia, pagó, por decirte algo, no sé, 0,5 centavos.
¿Les cobraste?
Sí, porque yo cobraba. Había un premio, una batería. Y después el interruptor de luz, era luz, y mi primo Eddie levantaba la luz y eso era luz, apagón. Si sabía las palabras.
¿Ya dabas dirección?
Dirección.
Bueno.
Más que dirección.
Claro.
Volvía loco a la gente. Segundo momento.
No cambiaste nada.
No.
¿Y qué era el espectáculo? ¿Qué ¿Era una rememoraba lo que habías hecho?
Lo que había visto.
¿Lo que habías visto?
Sí. Pero era sobre un mes. Yo había visto nada llamado Los Caprichos del Invierno. Entonces, tenía que ver con una enfermedad. Entonces, como no lo podía llamar Los Caprichos del Invierno, le puse La Enfermedad Fría.
Ah, no podías ponerle porque ya era el nombre registrado por Midón, claro.
Y claro, o Darío el Bufano, no me acuerdo bien. Y había una canción de Marina Walsh que era El Doctor. Había un doctor. Entonces yo la cantaba. Era todo, obviamente, plagio de los plagios.
Claro.
Y yo era el doctor de Bulubú, era todo. Después El Colón, creo que fue un momento muy importante para mí.
Sí, bueno, esto a los 11, 12 años,
sí.
Entonces, ahí. Y ahí, en ese momento, a los 11, 12 años, ¿quién te empujó a decir, quién te decía, dedícate, anda por acá? ¿Alguien te lo decía?
No, nadie. Al contrario.
Ah, mira.
La familia estaba muy contenta, pero porque lo que a ellos les gustaba era verme excitado, feliz, y la palabra es excitado. Uh-huh. Yo tenía en el arte la posibilidad de excitarme. Uh-huh. Y por otra parte era bastante solitario y triste, pero cuando empezaba a bailar así era muy excitado. No sé si la palabra era contento, excitado. Uh-huh. Y eso les encantaba haberme excitado. Nunca pensaron que eso era peligroso porque no imaginaron para dónde iba a ir. Pero no, cuando fue para algún lado no les gustó.
¿Ah, no?
No.
O sea, mientras era un joven del nene que se divertía, todo bien.
Vamos a hablar muy sinceramente porque con vos está todo. Sí. Mientras no aparecía la sensación de que eso podía tener que ver con la manera. Cuando la excitación no era amaneramiento, no hubo riesgo. Hubo un momento en que si te super excitas de chico, te amanerás. No es una ley, lo que te quiero decir es que había un momento que cuando vos te excitas mucho, dejás de ser macho. ¿Se entiende lo que digo? No es una ley, estoy inventando cosas. Uh-huh. Pero de chiquitito, cuando estás, estoy contento, ahí se empiezan a... Tenés que regular que no sea...
¿Y en tu familia tenían...
obsesión por ese tema.
No querían por nada del mundo que fueras maricón.
No solo que no querían, sino que yo creo que se iban a suicidar. No era no querer.
Ah, era mucho peor.
Era mucho peor. Fue mucho peor, toda mi adolescencia fue una tragedia.
¿Y vos cargabas con ese peso?
Yo no sabía esa edad lo que quería, pero durante la adolescencia sí fue una tragedia para mis padres. Para mi madre.
¿Con tu padre hablaste?
Nunca me animé a hablar, pero tengo anécdotas muy cómicas al respecto, porque la manera de no hablar se transformaba hoy en día en una relación cómica. No, yo no me animaba a hablar. No sé si por miedo a dañarlos o por yo mismo tener miedo, no lo sé decir. Yo creo que por otra cosa que también tiene que ver conmigo, que es que... voy a hablar como si fuera que estoy con vos en casa, pero es la radio.
No es la radio, no hay nadie escuchando desde la que acá.
Porque esto vos lo vas a criticar, lo que voy a decir. Para mí, esta identidad de la que estamos hablando, la sexualidad y la homosexualidad o gay, lo que quieras llamar, cuando deja de ser un secreto, no tiene tanto sabor. Nadie me haga caso, no estoy diciendo nada que se deba escuchar, no está bien.
No repitan esto en sus casas, niños.
Pero pertenezco a una época en que estaba asociado con el secreto.
Y era clandestino.
Era asociado, exactamente.
Y ahí estaba la gracia.
Y en un punto, no sé si la gracia en cuanto a lo cómico, pero sí en cuanto a lo energético. Es decir, había una excitación en que uno portaba algo que sufría... mucho el ser portado, pero que al mismo tiempo traía como una identidad de separación de las cosas, que era la clandestinidad.
No sos el único que lo dice, hay tratados...
Me da pudor decirlo incluso delante tuyo, que sos lo contrario.
Hay tratados y hay gente que está estudiando esto, efectivamente, que la institucionalización de cierta diversidad sexual le ha hecho perder algo de gracia al asunto. Digamos, yo creo que, en todo caso, no es una suma cero, hay cosas que
bueno, esto lo hemos hablado vos y yo varias veces, yo te dije que estoy, por supuesto, ni lo tengo que decir,
claro,
a favor del matrimonio, de toda la visibilidad, ¿no? Decirlo ya me parece una estupidez.
Sí, no es eso lo que estás diciendo.
Pero también me parece que la hiper no clandestinidad de algunas cosas que algunos consideran que no son ruptura de mandato, y yo creo que sí, yo creo que hay una ruptura de mandato en estas diversidades, del mandato del propio, yo creo que no es lo mismo la aceptación obligatoria que debe haber de todo, que el hecho de no tener la sensación de que uno rompe un mandato.
Al haberse normalizado
creo que
la
mandato
situación...
No quiere decir que el chico no sienta, igualmente, que está rompiendo un mandato. No son cosas iguales. Que rompa un mandato es un hecho individual, privado e íntimo. Que la sociedad lo discrimine es una perversión. Pero suponer que porque la ley existe uno no pasa por el dolor de romper un mandato, yo personalmente, por mi época quizás, mucha gente me dice que esto es algo que tiene que ver con la época que nací.
Puede ser, pero uno es también hijo de su época.
Exacto.
Eso no lo puede, de su época y de su lugar en el mundo. Eso no lo puede cambiar. Y es muy sano que puedas decirlo, digamos. Que no te disfraces de una modernidad, que hay un punto en donde situaciones actuales, uno es anacrónico.
Sí.
Y está bien que lo sea, porque si no, es un disfraz.
Sí.
¿Por qué estamos hablando de esto si estábamos hablando del momento de diversión? Y
¿cómo me preguntaste?
Pero vos empezaste, siempre lo
no,
mismo.
No,
no. No se puede hablar.
Después hablamos del Colón y después me pedís...
Pará, todavía no hablamos del Colón.
No, pero dijimos que eran tres anécdotas.
Por eso, pero no hablamos del Colón.
Ah.
¿Qué pasó en el Colón? ¿Cómo llegas al Colón?
Entré con mi don a hacer Socorro, Socorro, los Globolings, y fue un momento que recuerdo con muchísima importancia.
¿Socorro,
para
Socorro?
Los Globolings, una ópera de Giancarlo Menotti.
Y bueno, para ¿y ahí qué hacías?
La coreografía. Y tenía 70...
Pará, lo primero que hiciste en el Colón fue una coreografía.
Sí.
¿Y cómo llegaste a ser coreógrafo en el Colón?
Con el sudor de mi frente, porque esto tiene que ver con quién soy. Por eso puedo escribir un libro. Yo llegué al Colón y les cuento cómo fue. Me entra Hugo Midón y me dice, bien, bien, llega Marga Nietzsche, que por algún motivo Marga Nietzsche era amiga de mi madre, la mamá de Marga Nietzsche.
Me dice, hola, ¿quién es Marga?
Marga era la asistente del Teatro Colón. Bajan los 80 bailarines y me dice Marga, yo lo que te quiero decir que hay mucha resistencia para que vos estés. No te consideran, no te avala nadie. No desean que estés.
¿Qué diplomas tenías vos para estar ahí?
Ninguno.
Ok.
Pero nunca tuve diploma para nada.
¿Se entiende la resistencia?
Pero es que debería haber mucha más resistencia. Yo tuve una época de poca resistencia y por eso pasó. Cuando yo lo encuentro a Julio Boca, yo me acuerdo que le digo, hola Julio, ahora vuelvo al otro. Te quiero decir que no sé la palabra de los nombres en francés. Hice mucha danza, pero no conozco a Jetegger. No te preocupes, eso lo sé yo, vos tenés calle. Y así se hizo la asociación, pero que debería haber tenido. Cuando yo me googleo en la web y busco coreógrafos que han llegado a dirigir que nunca hayan bailado ni estudiado mucho, aparezco yo nada más.
O sea, sin ningún título, sin ningún antecedente.
Ni título secundario.
Claro, no terminaste el secundario. Escúchame, sin nada de eso llegás al Colón, estás ahí.
Llego a ser socio de Julio Boca, llego a viajar a Washington. Es que esto es como la película esta de...
Chicos, no hagan esto en sus casas, estudien.
No. Es que por eso exijo
tanto... Pero hay gente que tiene talento.
Es que por eso yo exijo tanto que la gente estudie. Porque hay que compensarlo esto,
Ahora bien, llegás al Colón. Estás ahí, están 80 bailarines que dependen de lo que vos tenés que decirle.
Sí.
Y vos no tenías... sospechaban, porque quién es este pibe que no tiene ningún título.
No, pero Marga Nietzsche, que es la que acabo de nombrar, me dice, tengo que lamentablemente decirte que va a estar 3 días anotando el rendimiento que tenés y en 3 días se va a decidir si vos estás o no. Y esta es mi vida, porque yo esos 3 días actué como que no. Estaba hiperexcitado, contento, como si era natural, normal. Actuaba como si no pasaba y sudaba.
Como si toda la vida hubieras hecho eso.
Y como si supiera que voy a quedar. Y quedé.
Tuviste que inventar el trabajo, la danza de los 80.
Ahí,
o sea, tenías papeles previos, cosas anotadas que iban a hacer cada uno.
No.
¿Cómo se iban a mover los bloques de gente?
¿Vos estás preguntando porque sabés la anécdota?
Te pregunto, dale.
Vos sabés la anécdota.
¿Llevaste todo preparado para decir no, las cuatro altas acá, los no, vos dormiste allá?
Toda la noche anterior había rogado, rezado por poder escribir, porque yo había visto a Oscar Araiz, con el que había bailado y trabajado cuando era más joven, que escribía dibujitos y todo. Ahí yo voy a hacer eso, consejo de coreógrafo. Me compré un cuaderno, me compré otro cuaderno y llegué con todos los cuadernos vacíos. No tenía la menor idea de qué poner porque no tenía nada. Y decía toda la noche lo que estaba pensando era mi papá que había fallecido. Y digo, ay Dios, qué alegría entrar al Colón, qué alegría. Entré sin dibujos, entré con mi asistente, mi querida Marta Monteagudo, que está en Villa Gesell, ojalá que me esté escuchando. Pero Marta Monteagudo era lo contrario a mí. Odiaba mi aceler, odiaba mi excitación y era mi asistenta. Viene Marga Nietzsch y me cuenta esto. Yo digo, Marta, me están tomando 3 días de examen. Bueno, vamos. Yo no había pensado nada. Entonces, tengo los 80 bailarines, que no sé cómo se puede explicar esto. A ver, es como que yo le diga, vamos a pensar en términos de orquesta. Uh-huh. Bueno, todos los que tocan la guitarra tocan un do, ustedes tocan un tres. En la tercera compás entran ustedes. Ustedes dan dos vueltas cuando entra ella. La gente no entendía lo que estaba hablando. Todos me miraban y Marta decía, no puedo anotar tan rápido, Ricky, no puedo. Poné la música. Música electrónica. Es decir, en esa época era pre-internet, me sale, claro. Pre-digitalización. Sí. Pero ya había Giancarlo Menotti, que el que lo quiera googlear, era uno de los primeros músicos que trabajaba con música electrónica, no con música acústica, ni nada. Era música de computación. Entonces, ¿de computación se dice? ¿Electrónica? Bueno, digital. Hablo de 1950. Entonces aparece... Los 80 bailes entran y hacen cualquier cosa. Porque ¿qué podían hacer si no me entendieron? Marta histérica porque...
No podía anotar.
Marga Nietzsche tratando de anotar. Y yo apenas lo vi a todos allá, vi que había más gente de la izquierda que de la derecha. Y le digo a Marta, está un poco ladeado hacia la izquierda. Y ahí empecé. Pero yo necesitaba de alguna manera que algo pasara para poder empezar. ¿Te aclara cómo fue?
¿El resultado de esto?
Fue una ópera que amé y que me hizo muy feliz, que se llama Socorro, Socorro, los Globolings. Y que hoy sería lo mismo, pero sería muy distinto. Hoy validaría que... y lo diría diferente. Para crear necesito el bailarín delante. No soy un creador que escribe en su casa a la noche. Valoro y valido que soy un improvisador, un ser que... se inspira en el momento, si por inspiración se entiende que crea, no que es inspirado. Y que trabajo sobre la ocurrencia que me da el espacio, el lugar, la forma, el tiempo y la persona concreta. Vos lo has vivido esto. Cuando yo trabajo con el actor o el bailarín modifica claramente. Por eso cuando lo pasan a otro, yo ya digo, ay, cambiaría todo el material.
Ahora, estaba pensando que ha arriesgado el Colón que te dio esa posibilidad. ¿Hoy podría pasar algo así?
Era una época en que el Colón y otros tantos espacios estaban, por muchos motivos que habría que analizar, a lo mejor vos podés entender mejor, habilitando una manera de acceder al trabajo que yo creo que, por un lado, era mucho más exigente en términos de la personalidad y otras cosas más, pero que era más fácil. Hoy en día es imposible que yo hubiera conseguido, en el tiempo que conseguí, una cierta, no sé si llamarlo trascendencia o popularidad que yo conseguí casi a los 30 años. Imposible. Hoy un coreógrafo joven puede empezar a ser coach, todo lo que vos quieras, pero no logra en ningún ámbito, salvo que seas el mejor del mundo, articular una fuente de trabajo, una inserción laboral como la que yo integré. Yo creo que son otras condiciones. Puede ser que haya gente, mucha más gente formada, más gente talentosa, más gente preparada, más exigencia, pero también este aspecto, que yo no sé si llamarlo personalidad o empuje,
que también es muy necesario,
está abatido. Entonces, el que aparezca, no estudie, y esto que digo está mal, porque no le va a pasar nada, pero el que estudie, el que se discipline, el que esté formado y logre mantener vivo su corazón y confiando en que tiene sentido seguir adelante a pesar de la decepción, de la depresión, de no quejarse de nada. La primera ley, no quejarse de nada, ni del aparato de acá ni del aparato de allá. Yo esto lo llamo con los alumnos la fe infinita.
Te vas a quejar de algo.
Dale.
Que te voy a cortar porque vamos a ir al informativo.
Yo me tengo que ir al programa de otro...
No importa, te tenés que ir a ningún lado, te quedas acá. ¿Okay? Vamos a ir, como todas las tardes, a las 4 de la tarde, al informativo de Radio Nacional. Estoy hablando con Ricky Pascus, que está casi contando cómo va a ser su libro, que saldrá el año porque viene en una editorial ligada al Universo. 4 de la tarde, Radio Nacional para todo el país.
Tercera temporada por Nacional. Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, seis minutos, esto es Dulces y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional, para que lo escuches en cualquier parte del país en el que estés, desde la Quiaca y Tartagal hasta lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora, que serán tres cubitos. Señor Ricky Pashko, está con nosotros. Está
Hola.
Anticipándonos lo que será su libro de su biografía, su autobiografía o algo así.
Lo que usted decida, usted me va a acompañar en el proyecto, así que vamos a ver juntos qué hacemos.
¿Es cierto que yo estoy ahí?
Sí.
Yo estoy, o sea, usted tiene un libro y yo se lo escribo. ¿Quién cobra?
No, los derechos de autor los cobro yo, usted cobra palizas.
Todo lo que esté mal va a ser responsabilidad
Absolutamente.
Mía.
Absolutamente.
Todo lo que va a estar bien es...
No, además yo pedí mi nombre.
Como siempre.
Y su nombre chiquitito, chiquitito.
Como siempre en todo lo que hacemos juntos.
Sí, sí, la no verdad quiero, que sí.
Yo, lo que pasa es que sé que no me tengo que quejar, pero sé que es así.
No, quejarse no, ya le expliqué que en la vida quejarse es el primer error, no hay que quejarse.
Por si uno no lo sabe, para que se entienda mejor el clima de esta entrevista, con el señor Ricky Pashko hemos hecho ya dos trabajos conjuntos, dos comedias musicales que han funcionado muy bien, por suerte. Un día Nico se fue y Gilla el musical, un día Nico se fue, se va a estrenar ahora en Chile. Sí. Si andan por Chile el día 3 de mayo, en el Teatro Bellavista, el Teatro Bellavista, ¿no?
No es Mori.
El Teatro Mori en Bellavista, exacto. El Teatro Mori en el barrio de Bellavista, Santiago de Chile, lo van a poder ver. Pero, y estamos preparando para otra cosa. Este es el tono general de esta entrevista, por eso estamos hablando así.
Yo vuelvo a hablar así ahora, entonces.
¿Cómo?
Yo vuelvo así a hablar ahora.
Vuelvo a hablar así ahora. Sí. Le queremos hacer un regalo, señor Pashko. Usted ha visto que tenemos un gran músico de folclore,
sí, señor.
Nosotros. Así que le vamos a pedir que siga haciendo música folclórica, que es lo único que se va a hacer.
Summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled at golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like penny tights, those lace nights, they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. This after then a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter wind, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they gone and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end? My fickle friend, the summer wind. Oh, the summer wind. Cold, cold summer wind, warm, warm summer wind, oh, the summer wind.
Felicitaciones.
Marcelo de la Mea de Summer Wing haciendo en la...
No era folclore específicamente, pero bueno.
Qué loco sos. Bien, habíamos hablado con el señor Ricky Pashko. Están escuchando ustedes tranquilamente. Dos grandes momentos de que él considera grandes momentos de su carrera. Uno, cuando tenía 11, 12 años, hizo una obra en su casa, haciendo desde el programa en adelante, dándole órdenes al primo, apagar la luz, prender la luz, apagón, ahora. Y después ese momento que llegó al Colón sin saber qué hacer y le salió bien. ¿Y el tercero de los momentos?
Bueno, vamos a elegir los productores. Tengo muchos momentos, el encuentro con Cibrián, el encuentro con Midón, mi propia dramaturgia con Bazán, que para mí es un cambio muy importante hacia la literatura de mi propia dramaturgia. ¿Qué quiero decir? Cuando empiezo a trabajar con Osvaldo, empiezo a tener lo que yo llamo la dramaturgia del director, es decir, no a copiar lo que supongo que se debe hacer respecto a un material, sino a inventarlo en mi propio universo. Pero creo que voy a elegir los productores.
A ver, los productores. Una obra de teatro maravillosa de Mel Brooks. Sí. Un musical maravilloso de Mel Brooks. Que hiciste en versión argentina con...
Francella y con Pinti. Que creo que es el último después de... Bueno, Sugar últimamente, que duró 2 años. Que fue un éxito alucinante. Y que yo creo que lo recuerdo porque fue una inserción en el éxito, por decirlo de alguna manera. Fue la sensación que mi madre y todos los que querían... que el establishment me aceptara, yo trabajaba de una punta a la otra, ese fue un éxito. Y supongo que lo recuerdo por eso.
¿Y artísticamente cómo fue?
No. Fue muy bien, fue un éxito y fue muy bien, estoy feliz. Pero si tengo que hablar de cosas artísticas, el recuerdo que tengo es del éxito, de la sensación de que, uy, estoy llenando un teatro, no lo puedo creer, no lo... Ahora, si hablamos de lo artístico, me aparecen otros proyectos más personales, más íntimos, que tienen que ver con otra cosa. Yo he manejado durante mi vida diferentes tipos de barcos. Este era un transatlántico, era un crucero, había que llevarlo a buen puerto. Pero traté de llevar a buen puerto otros barcos también, incluso balsas que navegaban.
Y has trabajado con grandes estrellas y has dirigido a grandes estrellas.
Sí.
Lo que uno supone que es un problema grave. ¿Se puede dirigir una gran estrella?
Es una pregunta interesante de contestar porque me obliga a pensar un montón de cosas, porque evidentemente Tato no es lo mismo que Julio Chávez, que Francella, que Pinti, que Julio Boca, y que se puede hacer uso de un don que yo creo que tengo, que es el don de la adaptación y la fe infinita, como dije antes, en que adaptarse no quiere decir perderse. Yo nunca fui esos directores que decían, esto es a mi manera, porque eso es así, porque yo tengo mi mundo interno, porque yo sé... No, nunca. Yo hacía lo que me pidas. Pero porque sabía que haciendo lo que me pidas seguía siendo yo. Siempre tuve esa sensación de que yo no dejaba de ser yo. Creo que es una virtud que yo tuve, el poder no sentir que traicionaba mi naturaleza al adaptarme. Adaptarse no quiere decir hacer lo que el otro pide, pero sí mirarlo muy profundamente. Vos sos una persona... como Tato, o a una persona con el peso de Pinti, me refiero para hacerla bailar, o a uno humorista como Francella, que es un actor de la... No humorista, sí. Un actor de la...
Bah. Sí.
Yo lo puedo dirigir, lo voy a dirigir, pero hay algo que tengo que aprender de su naturaleza.
Ahora bien, seguramente los mirás de cerca, los seguís mucho, entendés lo que ellos piensan de ellos mismos.
Esa es la gran cuestión.
En general, no, obviamente no te pido nombres, las estrellas, ¿se entienden a sí mismas? ¿Tienen una buena valoración de sí mismas?
Si por buena entendés lo que hace crecer, creo que no. Si por buena entendés que saben lo que funciona, creo que sí. Pero esa es la gran intuitiva de la vida. El límite entre lo que funciona y lo que puede hacerme crecer. Es como esa persona que va a una fiesta y dice, ay, me puse este vestido porque me queda bien. Y vos la ves entrar y te parece una torta horrible lo que se puso. Y dice, ¿cómo para pensar que le queda bien? Le quedaba bien de joven y le ponía todo el escote. Ella lo sigue usando. Digo ella, digo él, digo yo. Porque lo que te queda bien es muy difícil que sea lo que te está quedando bien en ese momento. No, yo creo que hay una... La estrella tiene mucho... como tenemos todos, no solamente las estrellas.
Y supongo que exacerbado en las estrellas.
Sí, me queda bien, esto me siento, no, ese vestido no, ese color no me queda. Pero tiene que ver con una mirada que tiene que ver con el pasado que yo percibí de mí. En el momento, no pasa, porque si no, no me operaría tanto. Imagínate una mujer que operada, se la ve operada, se dice qué operada que está, y se miran, un hombre, vamos a hablar, porque hablar de la mujer es injusto, un hombre como yo, que se opere, y que se mire en el espejo y que diga, ay, mira, se me ve más joven, mientras toda la gente está pensando, se te ve más operado, Ricky. Ahora, ¿yo con quién me conecto? Y me tengo que conectar con ese hombre que necesita verse más joven estando operado. Pero tratando, y ese es mi trabajo, de que se haga cargo de que la gente se da cuenta que está operado. A veces te encontrás con la barrera que no, esa información no la quiere. Solamente se me ve más joven. Y a veces te encontrás con algunas grandes figuras que vos le podés llegar a decir, se te había operado, te queda muy linda la operación, qué bien. Pero vamos a ponerte en una posición en la que se note que vos te das cuenta que estás operado. Porque de lo que vos no te des cuenta, se va a tener que hacer cargo el otro, como en la vida. Y es mejor siempre que el otro se dé cuenta de que vos te estás haciendo cargo. A veces no es tan sencillo y las personalidades tendemos a creer que elegimos lo que comunicamos. Y no es verdad.
¿No?
No. La comunicación es tuya sobre mí, no mía sobre vos. El espectador no compra lo que vos elegís comunicar. Yo siempre le digo a la gente, vos cuando lo vas a ver bailar a Julio Boca, le mirás los empeines nada más. Ahora que vos cuando estés estudiando, tengas que estudiar, estirar los pies es una cosa, pero no es para que te miren los pies. Cuando vos escuchás a cantantes como la Negra Sosa, que les mirás la garganta, diciendo, qué garganta, qué garganta. No, vos la escuchás y la mirás. Lo que no quiere decir que sea linda, pero la ternura que te genera te la pone bella. Entonces, cuando hay grandes artistas, esto lo saben, y se despreocupan y sueltan y dejan que la comunicación fluya. Cuando tenés artistas más pequeños, están más ocupados de lo que vos dijiste, porque ser estrella no es lo mismo que ser artista.
¿Cuál es la diferencia?
Artista, yo creo que está más dispuesto a crecer, a cambiar, a probar, y tengo la sensación de que llega el artista a lugares más amplios del abanico expresivo del otro. La estrella es muy difícil que arriesgue a meterse en lugares, no sé, de la comunicación sensible, tristeza, dolor, alegría. La estrella va repitiendo el color de lo que...
O sea, que se puede ser artista sin ser estrella, pero no se puede ser estrella sin ser artista. No, al revés quiero decir.
Exactamente.
Exacto, al revés.
Se puede ser estrella y nada más. Se puede ser estrella y artista, por supuesto que sí. Uh-huh. Se puede ser artista solo. Se puede todo. Uh-huh. Hay grandes... A ver, Edith Piaf, ¿qué era?
Una estrella.
Pero era una artista.
Uh-huh. Era las dos cosas, sí, obviamente.
Sí, obviamente. Ahora, no voy a dar nombres. Hay algunas artistas que no son tan conocidos y no los voy a nombrar para que nadie se ofenda. Uh-huh. Y hay personas que no juntan las dos cosas y que son estrellas,
que
nos divierten como locos. Claro. Pero
son estrellas sin ser artistas.
Bueno, podemos nombrar gente famosa. Yo no diría que Mirtha Legrand es una artista. Uh-huh. Pero nadie puede negar que es una estrella. Uh-huh. Es que creo que ella ni va a estar discutiendo esto. Es decir, no, no me consideras un artista. Yo soy Mirtha Legrand. ¿No les pareció divino cuando Mirtha Legrand ayer saludó a la reina?
No lo vi, ¿cómo fue?
Le dijo, yo soy Mirtha Legrand.
Claro, como si no la conociera.
¿No es genial?
Claro.
Cuando todas...
Yo también soy la reina.
No, porque le habían hecho creer a muchos de que la reina había pedido por ella. Pero Mirtha no es tonta. Entonces cuando se acercó le dijo, ¿qué tal? Yo soy Mirtha Legrand. Me encantó cuando le dijo eso.
Ahora, todo lo que estás contando, que se pone en funcionamiento cuando dirigís una obra,
sí,
es mucho más que teatro.
Sí. Sí.
¿Eso lo saben todos los que están involucrados en el proceso?
No. No, porque esto es una decisión personal mía. Y que Chorus Line, la obra que estoy haciendo, también influyó mucho en eso, porque el director de la obra, me refiero al director del rol de Chorus Line, que de paso comento que se va a reestrenar el 29 de abril, de marzo, en el Metropolitan, es un director que habla de esto. Los grandes artistas yo creo que podrían hacer lo que hacen y podrían hacer otra cosa. No es porque yo me considero un gran artista, pero yo intento parecerlo. Entonces, creo que hay una intención de hablar de Dios, de la tierra, de la muerte y de todas las cosas de la vida simultáneamente cuando hablamos de algo. Vos sabés que ayer me aprendí una palabra que quiero que después la googlees a ver si está bien, que se llama imperdurabilidad, porque es una palabra que define a la persona que está obsesionada con la muerte y disfruta de esa conciencia para vivir mejor la vida. ¿Se entendió lo que dije?
Sí, sí, no sé no qué palabra. Pero...
Sí, no sé de qué te
no, hay una palabra, impertiempo. Pues yo le comenté a una persona que yo tenía un tema con la edad y con todo eso. Y me dijo, y celebro la vida pendiente de eso. Y me dijo, la palabra es imper...
Sos tal cosa, te dijo.
Sí. Tenés esto que se llama... Dijo, ¿es una mala cosa? Me dijo, no. Es la gente que está muy pendiente de los temas universales, entre ellos la muerte, y celebra simultáneamente la vida.
Para
estar la palabra, ¿la estás buscando?
Estoy buscando, pero no lo encuentro.
Sí, es muy difícil. Está bien,
Tinente.
Escúchame, ¿estás muy pendiente de la muerte?
Sí. Bueno, del tema, del asunto, de la edad. Y cuando vos me decís que uno cuando dirige pensando en todas esas cosas, también pienso en el tiempo mientras dirijo, pienso en la obra, pero también pienso en otras cosas. Pienso en mis padres, pienso en mi hermano, pienso en la...
Cada vez en cada obra es muy intenso.
Y si, es que acá lo estoy pensando, mientras estoy con vos. Es intenso... yo tengo una situación que no sé si es muy mía o de la gente. Yo, para sentir que estoy presente y distendido, es cuando estoy con muchas cosas, no porque estoy abstraído. No conozco la concentración de la abstracción. Sí,
lo sé.
Digo que estoy bárbaro cuando estoy como, ay, estoy escuchando lindo, como si estuviera en un lugar de paisaje, pero haciendo lo que tengo que hacer. Ahí siento que me puedo concentrar y ahí aparecen todos los temas. Me va a salir la palabra en taza.
Está bien, de mañana mandas un WhatsApp y decís qué palabra es.
Dale.
A Chorus Line vuelve, se hizo una temporada en el Maipo.
En el Maipo volvemos el 29 de marzo, vamos a estar en el Metropolitan de miércoles a domingo con un grupo de gente maravillosa, no voy a nombrar a todos porque ya creo que la gente debe estar harta de lo que se llaman chivos. Esto no es un chivo, esto es un acto apasionado.
La obra funcionó unos cuantos meses en el Maipo.
Sí.
Y muy bien.
Muy bien.
Encabezando la lista de las obras más vistas. ¿Por qué te parece que llamó tanto la atención? ¿Por qué te parece que gustó tanto?
Yo creo que primero por el milagro, no hay matemática, no hay nada que se pueda decir. Pero también después creo que se dieron algunas cosas en las que la gente no confía y que también no hay gente famosa en la obra. Hay algunos, pero no tanto. ¡Apa! ¿Qué pasó? No hay gente famosa. Se ve que no todo lo que dicen, a esto me refería antes, es todo tan taxativo. Creo que la música es divina.
No es que es necesario que haya un famoso para que la gente vaya al teatro.
Creo que se descomprimieron muchas cosas. Pero sobre todo creo que el tema que atrajo a la gente es... lo más esencial de la obra es que una vez se tiende a no mirar. La obra, yo te digo esto, vas a entender por qué gusta la obra. Te pregunto, ¿habla de la búsqueda de trabajo la obra?
Sí.
¿Habla de lo difícil que es conseguirlo?
Sí.
¿Habla de que hay que esforzarse y matarse por conseguirlo estudiando mucho?
Sí.
¿Habla de que no es fácil el camino?
Sí.
¿Habla de que se puede disfrutar ese camino?
Sí.
Bueno, por eso le gusta a la gente. Ahora, antes no lo hubiera podido decir así de claro. Si antes me hubieran dicho, ¿por qué te parece? Yo al contrario, me decían Chorus Line. Ay, Ricky, ¿te parece que...? Ahora, con el diario del lunes...
Sí, sí, después... ¿Cómo justificar el éxito? Es muy fácil.
Habla de esto la obra.
Y entonces, haber pasado por el Maipo y ahora van a...
Al Metropolitan.
¿Por cuánto tiempo? En principio.
Y vamos a ir en temporada de dos en dos, saltando de dos en dos hasta llegar al 2020.
Bien, bien, es una buena idea. Y además... nos enteramos por las redes que fuiste a Nueva York a ver una obra de teatro, especialmente un musical, con
Martín Bossi,
que va a ser la estrella del espectáculo.
Me encontré con Cindy Loper, que es la autora del tema, tuvimos una charla con ella, le caí muy bien.
Estamos hablando de Kinky Boots, ¿no? El musical Kinky Boots, que eso es lo que vas a hacer con Martín Bossi, que la música de Kinky Boots es de
Cindy Loper.
Y estuviste con Cindy Loper.
Sí.
¿Qué te dijo?
Te soy sincero, lo que más recuerdo, algo que me decís siempre vos, porque me saqué la foto con ella y mientras me la sacaba me decía, ay Ricky, qué desprolijo que sos, estás con Cindy Loper. Y me enamoré de esa mujer, porque es que Cindy Loper me diga eso. ¿Cómo no me
O sea que pensamos lo mismo, Cindy y yo.
Sí, pero sí. Yo digo, Cindy, vos sos Cindy Loper. Y yo digo, sos Ricky. Y me dice, ya sé que sos Ricky, pero muy desprolijo. Y me agarraba la ropa y me la limpiaba. Todo lo otro...
Hay foto, quiero decir que hay foto de esto, estaba dando vueltas por las redes.
No me importa nada, porque imagínate que Cindy Loper trató de que yo sea más prolijo. ¿Qué más puede haber
bueno,
en la vida?
Ahora que te lo dice Cindy, a mí nunca me hiciste caso, ahora que te lo dice Cindy, ¿lo vas a hacer?
No, porque estoy esperando que me lo diga Lady.
Bueno, ¿y eso para cuándo es?
Enero del 2020 estrenamos con el señor Martín Bossi esta obra fantástica que habla también de cosas muy reales del hoy, la identidad de género, es la historia de una drag queen y es muy atractiva.
Uh-huh. Y esto de que Bossi fuera a ver la versión norteamericana, ¿de qué te sirve?
Es que la comedia musical no se puede... estudiar muy bien si no se ve en algunos casos cuando no tienen tanta historia de comedia musical. Te digo por qué, porque yo te presento un libro. El que no sabe leer un libro de comedia musical, vos sabés de lo que te estoy hablando, escucha la música por un lado, ve el libro por el otro. Es difícil imaginarse, porque no es un texto que se lee así nomás. Uh-huh. Hay que tener una cierta... Y bueno, yo pensé lo mejor, porque si no, no va a entender todo esto, es llevarlo y que me diga si le gusta el rol. Y le gustó mucho, y eso fue de verdad algo útil, porque hubiera sido para mí muy difícil mostrarle un libro...
Acá tenés el libro, acá tenés el disco.
Y no es tan fácil, ¿eh? Para alguien imaginarse cómo va narrándose todo eso.
Bien, entonces, entre tus proyectos, lo más rápido, lo más de ya, es A Chorus Line.
A Chorus Line, Kinky Boots, el libro que vamos a escribir juntos, y la posibilidad de disfrutar la vida.
Te estás olvidando qué vamos a hacer con Ale Sergi, pero bueno.
No, pero eso para el 2020 me dijiste.
¿No querés decir nada?
No, pero pará, así decirlo, pero no era para el 2020.
No, no sé, vos sabrás. Sí, es para el 2020. Ah. Es un proyecto, ¿no tenés un proyecto?
¿Es con vos? Sí.
¿Está bueno?
Está excelente. Contale de qué se trata, algo divino es.
No, no voy a contar nada de qué se trata. Pero para el 2020 tenemos una...
bueno, pero me dijiste, me sacaste el tema.
No, bueno, yo te pregunté a vos.
Era para recriminarte nada más.
Tenemos un proyecto divino para el 2020 que es con Ale Sergi, que es una obra hermosa que escribió él, en la que también su sonido podría estar.
¿De la MEA?
Sí. Ahora, el apellido de la MEA.
De la MEA.
De la MEA.
O sea, hay que cambiar el apellido ya.
No. ¿Pero es de la MEA o de la MEA?
Es todo junto, de la MEA.
No, me encanta.
Con Elie.
¿Sí? Sí,
muy, muy artístico.
Bueno, entonces.
¿De la MEA?
Ahí ya no.
Ya no.
No,
ahí
no.
De la MEA.
Claro. ¿Una L o doble?
Doble.
No,
doble.
Fantástico. Fama.
Es fama.
De la MEA, fama.
Es
fama. ¿De nombre?
Marcelo.
Marcelo de la MEA.
Marcelo, sí, Marcelo. Le van a terminar diciendo Marcelo cuando viaje a Italia, pero bueno. Sí.
Está en el trío con su hermano, el 2 más 1, que lo pueden ver en el programa de Rosín todos los domingos.
Todos los domingos. Pero, de verdad, esto, hablando así, sería un gran placer trabajar si se diera con ustedes dos.
Para, ¿estás pidiendo laburo?
No, digo, si se da la oportunidad, sería un placer porque los admiro mucho a los dos.
Se voy a pedir trabajo yo siempre quedo fuera de todo, chicos.
Pará, Marcelo.
Yo digo que sí.
Bueno, faltás vos, Osvaldo.
Él acá no opina.
No, bueno, no opino.
Vos tenés la palabra final.
Conmigo no opina nada, es el problema de que se queja.
En los trabajos con Pascu yo escribo, le doy las cosas y después...
No, y se preocupa, porque cada tanto me dice, ¿esto que vos estás haciendo se puede hacer?
¿Es legal?
¿Es legal?
Igual como ustedes acaban de escuchar a lo largo de esta hora en la charla con Ricky Pascu, él llega al momento del escenario y dice, a ver qué se me ocurre. Con lo cual, los libros no los lee antes. Yo estoy convencido que jamás leyó uno de los libros que yo le di para hacer musicales, pero salieron bien, así que no es tan grave.
Algo de razón no tiene.
¿Y con el tema folclórico que tuviste mucho este último tiempo?
Mira,
después, un minuto nomás para
después de los G20 que hicimos Argentum, y siendo un año que yo creo que tiene mucho que ver, porque son proyectos gubernamentales, en donde está medio en juego todo lo que es el presupuesto, porque se vienen las elecciones, la opción que yo veo más cercana es la de que viajemos con alguna versión reducida de Argentum por el país.
Ah, ¿eso puede pasar?
Sí, puede pasar.
Bueno, y otra cosa que quiero decir ya antes de irnos, que el señor Ricky Pascus ha sido nombrado embajador de la creatividad argentina en el mundo. Van a entregar el reconocimiento al señor Ricky Pascus, director, coreógrafo, docente y bailarín, personalidad destacada de la cultura, el martes 9 de abril a las 11:30 en Mario Bravo 1050 de la Universidad de Palermo.
Claro. Y que he elegido para que hable de mí al señor...
Osvaldo Bazán.
No me gustó la presentación.
Bueno, esto es un tema que es un chiste entre ustedes.
Ricky, muchas gracias por haber estado
acá. Muchas gracias.
Nos encontramos el martes 9 de abril a las 11:30 ahí en Mario Bravo al 1000, cuando te van a nombrar, con mucha razón y muy justamente, embajador de la creatividad argentina en el mundo.
Muchas gracias, te quiero.
Qué lindo que hayas pasado por acá.
Te vio el sábado, ¿no?
Nos vemos. Sí, eso
es. ¿Y a qué hora me vas a confirmar?
No sé, el viernes te digo.
Bueno,
vamos a ver. Vamos al informativo de Radio Nacional y después tenemos un show para todo el país.